recreo.
Seguimos en secundario.
Aquí estamos en el aire, segundo bloque, con la profe Ayelen Campero. Líneas de atención gratuita para niños y niñas y adolescentes. Tenemos un dato importante para pasarte. Si vos o alguien que conoces está viviendo una situación de violencia en casa, podés llamar gratis todos los días del año a la línea 102, en la línea de atención para chicas y chicos. Están para escucharte y ayudarte. Llama al 102 o busca el número de teléfono de tu provincia en www.linea102.gov.ar. Que la violencia no se quede en casa.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Aquí estamos de regreso con la profe Ayelen Campero. ¡Qué maravilla! Laura Estrada, cómo nos explicó de la enorme diferencia que tenemos en el CONICET y en los premios Nobel, en todo.
No, y ese experimento barra experiencia que hicieron, esto del sesgo que tenemos y no nos damos cuenta, ¿no? Eso es como, no sé si decir lo más grave, pero es lo más profundo que tenemos, ¿no? Y me parece que es en lo que tenemos que trabajar cada uno, cada una individualmente, para poder salir un poco de esos lugares y empezar a preguntarnos cosas y empezar a visualizar o hacer visibles estas diferencias. Me parece que es como súper importante.
El tema del día de hoy, aquí junto a la profe de matemática, Ayelen Campero, es: ¿se puede medir la desigualdad de género?
Así es. Y bueno, y acá yo traje, había quedado colgado el problemita, qué sé yo, que había traído, pero sí, ese era de juguete. Y bien, yo tengo acá unos números reales.
Unos problemitas reales.
Claro. A ver. Entonces, simplemente no vamos a hacer la cuenta. O sea, yo quería, más que nada, que probemos de hacer la cuenta, que ya pudimos hacer con los estudiantes, separándolos en varones y mujeres, qué sé yo. Entonces, ahora lo que me gustaría es que veamos en una tablita separada por actividades del año 2006. Es vieja, pero es real.
Son,
digamos,
datos.
Son datos reales y más o menos de esta manera, ¿cómo se mide? ¿Qué hacemos? Bueno,
a ver.
Tenemos, por ejemplo, como esto es del mercado laboral en blanco, yo voy y le digo: hola, señora ANSES, ¿me dice, por favor, en tal rubro cuántas mujeres, cuántos varones tiene? O sea, como que eso se puede, si estás hablando del trabajo registrado, puedes establecer estos números.
Perfecto.
Entonces, se miraron lo que llaman actividades primarias, que la verdad es que no sé exactamente a qué se refiere: industria, electricidad, gas y agua, construcción, comercio y servicios, enseñanza, salud y trabajo doméstico remunerado. ¿Está bien?
Bien. Sería todo lo que está en blanco.
Exactamente. Y lo que se observa, digamos, que de todas las personas que trabajan, el 67,2% son varones y el 32,8% son mujeres.
Wow.
Pero ahora desglosemos un poquito esto, que es lo interesante. Dice, bueno, en actividades primarias el 88,8% son varones y el 11,2% son mujeres.
Bien, ¿actividades primarias qué vendrían a ser?
La verdad es que no figuraba en
no sabemos, no
pero tenemos otros
bien
números que sí sabemos que son.
Vamos
y nos
a
van
ellos
a impactar y de igual manera.
A ver.
Tenemos la industria.
Sí.
81-19.
Guapa.
81 varones, 19 mujeres. Electricidad, gas y agua, 82,8-17,2.
Sí.
Construcción.
Y sí, acá yo diría para 87. No,
corta te quedaste.
A ver.
94-6%.
Y sí, bueno, porque es así.
Es así.
En
mirá,
las
yo te
obras
digo,
no hay muchas mujeres.
No, mirá, nosotros cuando nos mudamos hace un par de años hicimos un montón de cosas en casa. Yo soy experta ahora en plomería, albañilería, tiramos una pared abajo, o sea, hay que animarse y se puede, o sea.
Bueno, pero una construcción de un edificio de 7 pisos, por ejemplo, ¿no ves mujeres?
No, no
con
se ven,
casco,
pero
no
quiere decir que no se pueda hacer, digamos. No,
claro que
eso,
no.
O sea, la realidad es que prácticamente no se ven por lo que nos indican los números. Después,
bien,
en el comercio tenemos un 64,9% varones y un...
ahí está un poquitito más equiparado. 30,
un poquitito, aunque es casi el doble de varones que de mujeres. Pero sí, yendo a los extremos de los que venimos,
bien,
ahí parece
claro
que está un poco más, un poco mejor.
¿Qué más?
Y después en servicios, sí, que tenemos enseñanza, salud y trabajo doméstico remunerado,
sí,
¿sí? Ahí tenemos Dentro de servicios, o sea, si lo miramos los tres juntos, tenemos 55%, 55,6% de varones, 44,4% de mujeres. Un poco más amigable. Uh-huh. Pero si separamos ahí adentro, en la enseñanza, ¿sí? Tenemos el 26,4% de varones y el 73,6% de mujeres. Claro, la profe, la seño, ¿no? Sí. La directora, eso se
usted,
ve.
Usted, profe.
Exactamente. En salud, tenemos el 28,8% de varones, 71,2% mujeres.
Ah, mirá. Ahí o sea, se salud, ve. Que se, pero serían médicos, médicas, enfermeros, enfermeras.
Supongo que sí, también no sé exactamente qué, pero bien. Me imagino los que se puedan, ¿cómo es? Sí, también incluye camilleros,
acompañantes terapéuticos,
no sé exactamente. Y trabajo doméstico remunerado. A ver, te ofrezco que me digas un número.
Y 95, qué sé yo.
98,7% mujeres, 1,3 varones. ¿No? Y acá se ve, o sea, acá claramente estamos midiendo la desigualdad, ¿no? O sea, es como...
Solo mujeres limpian, trabajan de limpiar casas, muy sí, pocos varones.
Limpiar casas, cuidar personas mayores, cuidar claro. personas, acompañar a una persona que necesita un acompañamiento, digamos, se ve muy claro estas cosas, ¿sí? Con estos números que, insisto, son del 2016, con lo cual esperamos que a la fecha haya cambiado un poco, pero esto que nos pasa ahora con la pandemia visualiza un poco más, ¿no? Sería como que visibiliza esto que nos está pasando, ¿no? En casa, yo estoy en casa y depende de la realidad de cada uno, cada una, ¿no? Pero digamos, mamá se ocupa de todo. Si tiene que laburar, ahora labura desde casa. Si tiene que cocinar, tiene que hacer la cama, tiene que fijarse si los chicos y las chicas hicieron las tareas, digamos. Es como que se suma todo a lo que inicialmente... no sé, si mamá trabajaba, bueno, por lo menos tenía ese rato que se iba a trabajar. Ahora se suma todo a lo que teníamos, ¿no?
¿Sabes una cosa? Tenemos una llamada de Carolina Brandariz, directora nacional de Cuidados Integrales del Ministerio de Desarrollo Social, que bienvenimos aquí al Ciclo Orientados Radio Escuela. Bienvenida, Carolina, la profe Ayelen y yo, Hilda, te saludamos.
Hola, Selen. Hola, Hilda. Un gusto hablar con ustedes. ¿Cómo están?
Igualmente. Muy bien.
Hola, Carolina.
Aquí viendo si se puede medir la desigualdad de género, viendo un poco lo que trajo la profe de los porcentajes de los distintos oficios y profesiones. Y bueno, ¿qué nos podés contar al respecto?
Sí, se puede medir la desigualdad, las brechas de género, y es deseable medirla porque así podemos conocer cuál es el estado de situación de la desigualdad vinculada al género. Y en función de eso, pensar políticas que puedan achicar los márgenes de esa desigualdad, justamente.
Claro, claro, sí.
Perdóname.
No, que, digamos, en nuestro país hay varias mediciones que apuntan a eso. La más nodal, la más estructural, es la brecha salarial, que en nuestro país dice que las mujeres ganamos un 28% menos que los varones. Y eso ya da cuenta de que nuestro tránsito por el mundo del trabajo es de manera desigual que los varones. Y eso en el ámbito formal, por supuesto, faltan mediciones respecto de todo lo que es el ámbito del trabajo que no tiene garantía de derechos laborales. Pero bueno, a la vez también en el 2013, en el marco de la encuesta permanente de hogares, se realizó una medición del uso del tiempo, que eso también mostró cómo las mujeres destinamos 6 horas diarias a las tareas del cuidado del hogar, de nuestros hijos, de nuestras hijas, de las personas mayores. Y bueno, y eso justamente es un poco el nudo de la desigualdad, ¿no? Porque ese es el motivo, el tiempo que nosotras les dedicamos al cuidado es el motivo por el cual luego transitamos por el mundo del trabajo con mayores obstáculos, con menor cantidad de tiempo, con mayores dificultades para concursar para cargos de jerarquía, para cargos de representación política y sindical. Uh-huh. Esa medición del uso del tiempo en la encuesta permanente de hogares del 2013 fue la única medición que se hizo al respecto, pero desde el año pasado se sancionó una ley para que esa medición se haga anualmente. Y a la vez, digamos, ese tiempo material que nosotras le dedicamos al cuidado es un aporte económico a la sociedad, porque si no, el conjunto de la sociedad debiera resolver ese trabajo de otra manera. Y eso también es lo que surge del informe que hace muy poquito sacó la Dirección de Economía, Igualdad y Géneros del Ministerio de Economía, donde expresa que, bueno, todo el trabajo que las mujeres destinamos al cuidado aporta a la riqueza nacional y aporta en un 15% al PBI nacional. Con lo cual me parece que es muy importante estas mediciones para justamente visibilizar todo el trabajo vinculado al cuidado, para poder tratar de achicar esos márgenes de las brechas de género que dificultan el tránsito de las mujeres por el mundo del trabajo, y también para generar políticas que nos ayuden a entender que el cuidado tiene que ser una tarea del conjunto, ¿no? De todas, de todos, de todes. Uh-huh, claro. Me parece que hacia eso debiéramos apuntar. Por eso también en otros países, como por ejemplo en Uruguay, hay otro tipo de mediciones que no son únicamente cuantitativas, sino que también son cualitativas, que preguntan, por ejemplo, sobre, digamos, las representaciones sociales vinculadas al cuidado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que piensan a las familias respecto de cuál es el cuidado de mayor calidad, cómo resolver el cuidado de una mejor manera? Bueno, y cuestiones que están vinculadas a la organización social de los cuidados, pero que no son únicamente datos de carácter cuantitativo, sino también datos de carácter cualitativo que apuntan a preguntar por las representaciones sociales y los imaginarios que existen vinculados al cuidado.
Se me viene a la cabeza estos, a veces me pasaba, no sé, con mamás de amigas, ¿no? Que les preguntaban, che, ¿y tu mamá trabaja? No, es ama de casa. ¿Cómo no es ama de casa? Sí, es ama de casa, ¿no? Como esto de que parece que no es un trabajo, que no cuenta para nada, ¿no? Me parece que es un poco, se está cambiando, pero no alcanza, ¿no?
Completamente. Yo creo que los movimientos feministas ayudaron mucho a visibilizar ese trabajo, pero bueno, nos falta, porque eso es una respuesta muy común. Y bueno, en realidad esas mujeres desarrollan una actividad en un tiempo determinado, y eso les imposibilita muchas veces acceder al trabajo formal, ¿no? Porque muchas veces aquellas mujeres que no pueden prescindir del cuidar, se les dificulta mucho poder acceder al mundo del trabajo, por más de que también es un trabajo cuidar, ¿no? Pero el hecho de que no esté reconocido salarialmente hace que aquellas mujeres, sobre todo las más humildes, que muchas veces no pueden contratar servicios del cuidado o no, digamos, no hay cobertura suficiente desde las instituciones para resolver el cuidado de los niños, de las niñas, de las personas mayores, hace que muchas veces esas mujeres quedan atrapadas en la falta de acceso al trabajo, el desempleo, la subocupación, la informalidad, aquellas cifras que son las más dolorosas de nuestro país, ¿no? Uh-huh, claro. La pobreza también.
Carolina.
Digamos, en general son mujeres que ocupan esas cifras con las trayectorias de vida que traen.
¿Qué vendría a ser la feminización de la pobreza?
Bueno, eso es un concepto que trabajó mucho el movimiento feminista, sobre todo durante los 4 años de Cambiemos, que todos las cifras que se veían de cómo aumentaba la pobreza daban cuenta de que quienes más padecían esas situaciones de pobreza somos las mujeres, producto justamente de que tenemos mayores dificultades para acceder al mundo del trabajo y a los puestos de trabajo más jerarquizados, con lo cual más nos cuesta justamente poder salir de esas situaciones de pobreza. Y es esto que estaba relatando respecto de que cómo el hecho de que muchas veces haya mujeres que no puedan prescindir de cuidar y solo deban cuidar, y ese trabajo no esté reconocido ni social ni salarialmente, haga que esas compañeras sean los rostros de las cifras de subocupación, de pobreza, de indigencia muchas veces, con lo cual me parece que es muy importante poder construir caminos en los cuales podamos reconocer socialmente ese trabajo, visibilizarlo y reconocerlo salarialmente, ¿no? Que esas compañeras tener cierto reconocimiento social y salarial por el trabajo vinculado al cuidado que desarrollan.
Claro, y tengo una pregunta, No sé si me vas a poder responder, pero me imagino que quizás esto de la pandemia y de que estemos todos en casa, digamos, ahora por ahí ya se puede salir un poquito más, pero bueno, la idea es que siempre que podamos estemos en casa, ¿se puede valorar un poco más desde el otro lado, digamos, el laburo que se hace en casa o todo lo contrario?
Yo creo que sí, o sea, obviamente lo digo desde una opinión, ¿no? Uh-huh. Pero sí creo que se valoró mucho más que el hecho de que, por ejemplo, no, digamos, la escuela, que es la institución que históricamente cuida y educa, haya planteado una modalidad remota, hace que, bueno, que el cuidado haya vuelto con más fuerza dentro de la casa y hayan estallado un poco la manera en que organizamos socialmente el cuidado, ¿no? Porque esto que relataban al principio, las mujeres estamos sosteniendo una reunión a veces y a la vez que estamos tratando de cambiar al bebé, uh-huh. Bueno, y cosas, escenas cotidianas donde estamos conciliando a la par el trabajo y el cuidado, y bueno, y eso hace que estallen un poco los modos en los cuales la sociedad organiza socialmente el cuidado, que interpelemos más a los compañeros varones, que tengamos que pensar de qué manera tanto el mercado como el Estado se hacen más cargo de las tareas del cuidado, cómo hay un cuerpo de licencias que pueda formalizar más, que somos el conjunto de la sociedad quien debe cuidar y no únicamente las mujeres. Uh-huh. Me parece que sí es una oportunidad para pensar una manera de organizar socialmente el cuidado de manera distinta.
Uh-huh. Claro, sí, a mí me parece como lo mismo, ¿no? Como que es una posibilidad, una oportunidad, pero bueno, a veces también estar en casa genera otros roces y otras cosas que estando afuera no pasan, y entonces es como que no sabes si mirar el lado bueno o también el lado de que aumenta la violencia en casa. Es como todo muy complejo, ¿no? Todo lo que se está viviendo.
Totalmente, la violencia aumentó, uh-huh. Y es cierto que, digamos, que a eso se le suele llamar la paritaria invisible, ¿no? O sea, el modo en que organizamos y resolvemos quién cuida en casa, se suele llamar la paritaria invisible, porque bueno, en definitiva tenemos que ponernos de acuerdo con al interior de la familia en cómo cuidamos y quién cuida, ¿no? Uh-huh. Y me parece que el movimiento feminista nos ha ayudado mucho a empoderarnos lo suficiente como para pensar que no somos las únicas responsables del cuidado, que el cuidado tiene que ser una responsabilidad de todos. Uh-huh. Y de todas y de todes, uh-huh. Con lo cual me parece que esa paritaria invisible cada vez la vamos compartiendo más con otras compañeras, con otras mujeres, y eso nos ayuda como para empoderarnos lo suficiente para que el cuidado no caiga solamente sobre nuestras espaldas.
Sí, y también blanquearlo, ¿no? Establecer y decir, bueno, a ver, ¿cómo nos repartimos? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo
nos repartimos? Roces, ¿no? Y roles.
Claro.
Exacto. Uh-huh. Uh-huh. Genial. Tal cual.
Carolina Brandariz, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este ciclo Orientados. Muchas gracias por tus palabras.
Muchísimas gracias a ustedes.
Dale, gracias.
Bien, roces y roles, paritaria invisible, techos de cristal. Pisos de cemento. Yo tengo así como nuevas letras de canciones con todo este programa.
Bueno, quiero escuchar, ¿cómo es? El demo,
yo también
favor.
Quiero escuchar mi a ver si puedo medir mis propias canciones y esta desigualdad de género que estamos hablando, que en la música también existe.
Bueno, a mí me pasó en un recital, sí, sí. Que el cantante dijo, ¿saben que estuve mirando las canciones que escribí? Y hasta ahora creo que vengo bien, dijo, ¿no? Todo a criterio de él mismo, que
autocalificándose.
Hay que ver cuántos sesgos, lo que decíamos antes, ¿no? Creemos que estamos bien, bueno, estamos bien o no, pero no importa, me parece que lo positivo o lo bueno es que miremos para adentro y, bueno, cómo es nuestro recorrido hasta acá. Este artista lo hizo desde las canciones, que es como la producción que tiene, bueno, y que cada uno y cada una en casa podamos hacer este laburito también, ¿no? Cómo venimos, cómo estamos, qué podríamos mejorar, qué no. Y bueno, y para eso les vamos a proponer una actividad.
A ver.
Una actividad para que hagan en
me
casa.
Me gusta.
Que, la verdad que es bastante interesante.
¿Se responde en el momento? O sea, ¿ahora?
Les va a llevar un ratito. Ah. Van a tener que contactar a algún vecino o vecina. Siempre, por supuesto, con tapaboca. Siempre todo cuidándonos. O cuando vamos a hacer alguna compra, le pedimos a mamá y a papá que lleve el papelito y anote las respuestas de alguien que se crucen en el camino.
A ver.
También está bueno. Pero bueno, básicamente lo que vamos a necesitar es pedirle a, no sé, 5, 10, 15, 20 vecinos, los que tengamos.
20 vecinos es mucho, profe.
Bueno, pero puede ser que arranquemos con, arranquemos con la gente de la casa, respondo yo, respondes vos, mamá, papá, bien, respondemos todo y después, bueno, vamos ampliando, ¿no? Podemos mirar primero qué es lo que pasa en casa y después ir ampliando qué es lo que pasa en el barrio, qué sé yo.
A ver.
Entonces, básicamente lo que hay que hacer es lo siguiente.
Estoy anotando, ¿eh?
Vamos a hacer varias preguntas, son 1, 2, 3, 4, 5 preguntas.
5 preguntas.
Y las vamos a poner como en una tabla. Está bien, para después poder ir agrupando mejor los datos.
A ver.
La primera pregunta es el género, ¿sí?
Sí.
¿Cómo se autopercibe?
Más o menos. Ah, bueno, ¿no? La pregunta sería: ¿cómo se autopercibe?
Claro, sí.
¿Cómo te autopercibís?
Sí, bueno, para no ir tan duro, ¿no? Digamos, sí, con lo que les salga, digamos, pero básicamente por decir el género.
Bien.
Después, si cocina más de 3 veces por semana.
Ah, me gusta eso. ¿Cocina más de 3 veces por semana? Más de 3 veces por semana. Bien.
Bien.
¿Qué más?
¿Limpia el hogar más de 3 veces por semana?
Limpia. Bien. Más de 3 veces. Perfecto.
¿Trabaja fuera del hogar más de 4 veces por semana?
Fuera del hogar más de 4 veces. Sí.
Y esta me parece, esta me encanta, que es limpia el baño.
Ah, limpia el baño. Qué embole, ¿no?
Qué embole. Pero yo limpia acá, yo baño. Creo que acá esto, si miramos la primer columna del género y la última de limpia el baño, ahí va a haber muchas cosas parecidas, me parece, ¿no? Por ahí en el resto, algunas cambian, pero no sé. Entonces, lo que proponemos es buscar al menos 5 varones y 5 mujeres.
O sea, 10 en total. No me ponga 25, es mucho.
Por lo menos, por lo mínimamente 10 personas. ¿Está bien?
Bueno, tampoco es tan poco 10 personas, ¿eh? Estamos en un momento de aislamiento social, profe.
Por eso dije, decirle a mamá, papá, a quien pueda, que lleve la encuesta cuando va a hacer alguna compra. Con alguien se tiene que cruzar, che. A ver.
Ok.
Y pedirle que nos responda estas
5 preguntas.
¿Está bien? Y después, la idea es, por un lado, calcular el porcentaje, ¿sí? Como lo hicimos al principio.
Calcular porcentaje.
De varones y de mujeres encuestados que realizaron cada una de las tareas indicadas.
Bien.
Está bien, por ejemplo, si yo tengo...
Mire que
si,
lo voy a hacer, ¿eh? En la próxima clase se lo voy a responder, pero usted me tiene que responder. Ahora le trato de usted, porque si me da tarea, me pongo como en profe y alumna. Entonces, yo se lo voy a hacer con 10 personas. Por ahí, alguno de los chicos... quiere hacerlo con 25.
Si en casa tienen conexión y tienen un WhatsApp, por ejemplo, ahí al toque puedes hacerlo un montón de gente. Pero
voy a recordarlo del juego del chatbot de nuevo. Si tienen WhatsApp y están con una lapicera en la mano, 1132752139. Eso es el porque va a haber preguntas de la clase de hoy, de la clase barra charla de hoy, porque no fue una clase puntual de matemáticas o de álgebra que me hacía temblar a mí. Uh-huh. Era más una clase como de reflexión con respecto a la medición de los géneros.
Exactamente.
La desigualdad de género.
La desigualdad.
Bueno, entonces...
Bueno, no, entonces poder sacar algunas conclusiones, digamos, ¿no? Al respecto de las respuestas que obtuvimos, ¿sí? Y siempre tratar de mirarlo separando entre lo que es el género, entre lo que son varones y mujeres, y ver qué distintas respuestas tenemos. Y a partir de eso, empezar a tratar de, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para cambiar esto? Che, mamá limpia todos los días en casa y papá está mirando la tele. Che, pa... Estaría bueno que colaboremos, ¿no?
O hacer un planteo familiar, casi.
Esa es mi propuesta. Eso va por, como es paralelo a la encuesta. La propuesta es la encuesta. Pero después, bueno, desde casa también podemos colaborar con algo, ¿no? O sí,
claro,
siempre.
Que sí.
Yo, que soy la nena de la casa, tengo que ir a lavar los platos después de comer y mi hermano no hace nada.
No.
Dale, capo, a ver, una y una.
Pero eso lo imponen los padres, ¿no? Esa
pero
igualdad.
Pero desde nuestro lugar también podemos hacer algo, ¿no?
Sí,
o sea, me
es
parece
verdad.
Que esa es la idea. Así que bueno.
Gracias, profe.
No sé si entendiste cómo medir la desigualdad de género, pero nos llevamos un montón de información
y que la realidad es que todavía nos falta mucho para equiparar. Así que tenemos seguir adelante haciendo las cosas bien. Y bueno, nos vamos. Nos vamos con una hermosa cantante, intérprete llamada Juliana Yuri. Luciana Yuri, me equivoqué. Ella viene ya como de una larga trayectoria, tiene una voz increíble. Hizo un disco con Gabo Ferro, que es un compositor y autor que partió en este mes de octubre, y la verdad que desde los músicos lo respetamos y Y nada, quería mencionarlo a Gabo Ferro porque era un enorme, y partió. Y nos vamos desde el ciclo Orientados con esta canción, Si cruzás por mi camino, de Luciana Yuri, sobrina de Leonardo Fabio. Adiós, chicos. Hasta mañana.
Si cruzas por mi camino, la vida se me escapa el pensamiento. La vida se me escapa el pensamiento. La vida que entre nosotras no exista. La vida barrera para el sentimiento. La vida barreras para el sentimiento. Son tus curvas de hembra, la vida y su meneo, los que me dan delirio, la vida cuando te veo. Son tus curvas de hembra, la vida y su meneo, cuando te veo ahí sí. La vida solo hay presente, escápate conmigo. La vida y un aguardiente, delira como loca. La vida junto a mi boca.